agradecemos al doctor Santiago Bastos por su exposición muy interesante. Consideramos que en estos días de trabajo, en las diferentes mesas de trabajo, son los temas centrales a discutir. En realidad hay una interrogante que él nos deja y que consideramos es el tema central de este evento también. Cuando él pregunta que si en realidad al ser reconocido la interculturalidad entre los estados que hoy existen, se resolverán nuestros problemas. ¿Será que esa es la vía? ¿O de verdad la vía electoral también podría ser otra alternativa? Creo que son puntos claves que tendremos que resolver en estas mesas de trabajo. Creo que el doctor Bastos nos ha dejado insumos para que retomemos en las diferentes mesas de trabajo que tengamos en estos dos días. Recordemos que estos paneles generales sirven precisamente para tener los insumos para poder llevarlo a los debates en grupos más pequeños. Gracias, Santiago, nuevamente. Y para poder continuar, antes de presentar a nuestra siguiente expositora, quiero también hacer un recordatorio en esta magna asamblea que en el proceso nacional en Guatemala para poder organizar y participar en esta cumbre tuvimos procesos organizativos a nivel regional. Guatemala entonces se organizó en 5 regiones de manera que pudiéramos integrar un consejo organizador de esta tercera cumbre con la participación de las organizaciones de todo el país. De hecho, no se alcanza todo lo que uno quisiera, sin embargo, sí hay participación, hubo participación y aportes de todas las organizaciones de Guatemala. A continuación, quisiera presentar también a una hermana maya quiché, que es Irma Alicia Velázquez Mimatú. Irma Alicia es periodista, periodista y antropóloga. Tiene un doctorado y una maestría en antropología social de la Universidad de Texas en Austin. Tiene una licenciatura en ciencias de la comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ella también es una de las mujeres que ha venido luchando y seguirá luchando seguramente porque nuestro pueblo maya tenga una participación plena en la toma de decisiones políticas, que es lo que en este momento nos hace falta. Como mujer maya, para mí también es importante que ella esté con nosotras, porque generalmente también tenemos mucha ausencia de las mujeres. Y hoy por hoy me alegra ver a muchas hermanas de todos los países en este encuentro. Entonces, para la doctora Irma Alicia también dejo 20 minutos para su exposición. Me da mucha pena que sea yo la que tenga que cortar el tiempo, pero es una de las misiones que me delegaron los hermanos y las hermanas. Por favor, hermano. Muchas gracias.
Estimados hermanas y hermanos, compañeras y compañeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Deseo darle una solidaria bienvenida a esta tierra de los descendientes de los mayas, a nuestros hermanos que llegan de tierras lejanas, pero de pueblos con quienes compartimos historias y procesos de colonización, neocolonización, neoliberalismo, pero también procesos que buscan redefinir los estados-nación y especialmente desafiar con propuestas el actual sistema económico mundial en el cual vivimos. También deseo agradecer a los y las hermanas de la Coordinadora de Convergencia, Joaquín Queg, por la invitación a participar en este primer panel, en el cual deseo plantear y socializar con ustedes elementos que no son novedosos. Más bien, intento hacer un somero recuento de lo que se ha avanzado y detenerme brevemente en lo que denomino la trampa de la gobernabilidad indígena. Para concluir, refiriéndome brevemente al tremendo desafío y la responsabilidad que está en nuestras manos. Y Nietzsche planteando que a nivel continental los pueblos indígenas concluimos e iniciamos un siglo gregoriano reafirmando nuestra vida individual y colectiva, lo cual implicó desafiar de muy diversas formas y a veces contradictoriamente las sutiles políticas de asimilación de los actuales estados-nación. Aunque debemos reconocer que en este proceso de negociación de nuestra identidad, varios de nuestros hermanos terminaron apostando por la ladinización o su incorporación al sistema hegemónico prevaleciente en el continente. Segundo, los pueblos indígenas han demostrado con fuerza relativamente organizada, utilizando las diferentes redes de comunicación a partir de la década de 1980, el poder que tienen para cuestionar, definir y proponer sobre temas que anteriormente a esa década se disfrazaban o se consideraban de responsabilidades exclusivamente estatal, pero que impactaban y definían la vida de las comunidades indígenas. Esas decisiones que antes estaban en manos de las reducidas y racistas élites políticas, económicas y culturales, pasaron a ser decisiones que también ahora están en manos de los pueblos indígenas. Esto nos indica, y es un ejemplo de la capacidad de transformar el orden social, desde lo local con impacto nacional y continental. De manera general, son hoy los colectivos indígenas quienes están poniendo un alto a la ambición, voracidad y saqueo de los recursos de nuestros territorios, que incluyen minerales, petróleo, gas, fauna, flora, con sus conocimientos curativos ancestrales, agua, entre otros. El tercer aspecto relevante es que las diversas voces indígenas han mostrado su oposición desde la implementación en la década de 1990 del actual sistema económico mundial, que impulsó en el continente la doctrina neoliberal que prioriza el mercado en detrimento de la vida, la alimentación, la salud y la educación de los pueblos indígenas. Sin ser expertos en doctrinas económicas, los hombres y las mujeres indígenas, por ser los primeros en recibir los impactos de las recetas emanadas del grupo G8 antes del G7, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, se negaron a aceptarlas, colectiva y masivamente. Y sus argumentos no solo se hicieron realidad en pocos años, sino demostraron el fracaso de este modelo. Dentro de este tercer aspecto, es importante subrayar que la oposición indígena ha venido acompañada de propuestas. Y no se trata aquí de realizar una autoapología. Quizás estas propuestas, tenemos que reconocer, han tenido sus debilidades, pero han sido una alternativa que, si no han sacado de la pobreza a nuestros hermanos, sí han permitido que sus vidas no se apaguen. Un ejemplo es la creación de las Juntas de Buen Gobierno de Chiapas. Otro ejemplo es llegar a la presidencia desde Bolivia, o la toma de los territorios indígenas en Guatemala por el movimiento indígena campesino organizado. El cuarto logro continental son los relativos consensos que se han logrado desde lo local y que se han ido, aunque no como quisiéramos, materializando en Naciones Unidas. Fue un avance de muchos de los que hoy están aquí presentes que se lograra la primera década para pueblos indígenas, que sugiero debe de evaluarse cómo la aprovechamos y también conocer qué no logramos y por qué. Asimismo, la construcción del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, que se reunió por primera vez en las Naciones Unidas en mayo del 2002. Esto se logró después de un largo camino, y aunque todos aquí sabemos que en el marco de trabajo de Naciones Unidas esta tiene límites, o que muchos de sus instrumentos deben ya actualizarse porque la realidad los ha rebasado, reconocemos que los indígenas han avanzado dentro de este espacio. Están además, desde la ONU, la aprobación de convenciones, informes de relatores y la cada vez más presencia de estudios que analizan la compleja realidad de pueblos indígenas de manera desagregada en cada uno de los países en donde se hacen investigaciones sobre desarrollo, y que con más fuerza en unos países y menos en otros, han servido no solo para que los países o los gobiernos de turno los firmen, sino para cabildear para que esto nos cumpla. Y finalmente, tenemos un Premio Nobel de la Paz. En 1992, otorgada a nuestra hermana Rigoberta Menchú, que es un aceptar desde el occidente, por un lado, la ignominiosa esclavitud histórica en que las diferentes fuerzas socioeconómicas y culturales colocaron a los pueblos indígenas, y por el otro, la tenaz y compleja resistencia que fue tejida, a las veces que fue necesaria, por millones de nuestros abuelos, y esa lucha implicó la desaparición de cientos de pueblos indígenas. El quinto aspecto nos muestra a nivel continental el avance significativo de los pueblos indígenas por lograr el reconocimiento de sus derechos culturales plenos, que incluyen el derecho a la educación bilingüe. No estoy diciendo con esto que la educación bilingüe que tenemos en América Latina es la adecuada. Practicar públicamente su espiritualidad, la aplicabilidad del derecho indígena, hablar sus idiomas en los diferentes espacios de su vida, participar en la política, defender sus territorios, entre otros. Este logro continental fue gracias a las diversas redes que se han ido formando entre los diferentes pueblos y que obviamente anteceden a los encuentros continentales indígenas, pero esos y otros espacios han permitido el compartir experiencias y estrategias de lucha. No quisiera plantear que estos son los únicos logros, eso sería caer en un simplismo, pero sí reconocer que aún viviendo obligadamente dentro de las políticas neoliberales y aceptando un multiculturalismo peligroso, se logró avanzar. Quisiera ahora referirme a los principales desafíos que desde mi perspectiva enfrentan los pueblos indígenas del continente. Primero, es la forma en que funciona el gran mercado mundial, que genera pobreza y pobreza extrema entre nuestros pueblos. El abastecer de mano de obra barata, masiva y con poca preparación técnica dentro de nuestros países ya le sirve de muy poco a este sistema. Por eso ahora está obligando, casi como única salida para no morir, la migración al primer mundo, especialmente a Estados Unidos y Europa. Internamente, esta migración está provocando el incremento de la criminalización de las actuales generaciones de jóvenes indígenas, quienes no tienen espacios o mesas en el sentido figurativo para discutir y materializar sus sueños. Tenemos que reconocer que los mejores brazos y las mejores mentes indígenas se están marchando de nuestras comunidades, con el agravante de que la mayoría lo hace para siempre. O sea, nos estamos quedando sin la oportunidad de preparar a quienes vendrán para continuar la lucha. El segundo desafío es la posición histórica y legal de la tierra y los territorios indígenas, que se han convertido desde hace 5 siglos en nuestra bendición, pero también en una maldición. El ser parte de un entorno en donde existe gas, petróleo, piedras preciosas, maderas finas, agua, áreas arqueológicas, fauna mal llamada exótica, los convierte en espacios codiciados por el occidente, que en su afán por enriquecerse no le importa destruir el entorno territorial, alterar y hasta destruir la vida colectiva indígena. Aquí estamos frente a un bien articulado enemigo que tiene a su favor la capacidad de actuar cuando lo requieren graníticamente unidos, que domina además herramientas legales y el manejo del poder a través del control de la tecnología a nivel mundial. El tercer desafío son los actuales estados. Y la pregunta que desde hace algún tiempo ha venido rondando en mi cabeza es la siguiente: ¿qué vamos los indígenas a hacer con los actuales estados en donde estamos viviendo? ¿Vamos a poder tomarlos como lo ha hecho Bolivia? ¿Y de hacerlo, podremos transformarlos sin tener que transformar el actual sistema económico mundial? ¿O es que estamos ante lo que denomino la trampa de la gobernabilidad indígena, que muestra cómo por primera vez los indígenas tenemos acceso al poder desde el local hasta el poder nacional? Desde mi perspectiva, no es casualidad que bajo el actual orden mundial los indígenas podamos ingresar al Estado. Porque estamos llegando o nos están entregando estados que están en quiebra total. El Estado hoy no solo es un sistema complejo que funciona en base a la corrupción en casi todos sus niveles, sino además técnicamente es incapaz. No tiene y no puede ofrecernos alternativas viables que impacten en nuestras vidas y en las vidas de nuestras comunidades. Estamos viviendo la debacle de los estados-nación fundados y usados por las élites criollas, y este es un momento histórico. Por eso, no es casualidad que hoy a los indígenas se les permita llegar al Estado. Se nos permite porque están desmantelados, con presupuestos nacionales, por un lado comprometidos en rubros ya específicos, y por el otro con rubros que son inamovibles, porque van para el pago de la deuda externa. Y aquí quisiera robar un minuto más. El 50% del presupuesto nacional de Guatemala está comprometido. El 18% se va para pagar la deuda externa. ¿No es acaso esta una maquiavélica trampa? Porque se nos exigirá a los indígenas, como se le está exigiendo a nuestro hermano Evo Morales, trabajar el doble para enmendar los errores y la corrupción de las élites que los han controlado. ¿Podremos los indígenas cumplir con las expectativas al frente del gobierno, sabiendo, como lo ha planteado UNICEF, que se necesitan 80 años en países donde la mayoría es indígena, solo para revertir la transmisión de la desnutrición en los niños indígenas? Por ejemplo, en este país, el 50% de los niños indígenas viven con desnutrición. Nunca hemos dejado a los indígenas de estar en pie de guerra, solo que ahora el panorama es más complejo, porque 7 de 10 mujeres indígenas en etapa de gestación del continente no tienen acceso a hierro, vitaminas o nutrientes. Pareciera que no vamos a enfocarnos en buscar la solución a las principales inequidades de nuestros propios pueblos, porque además se nos pide que también nos hagamos responsables de las desigualdades que enfrentan todos los otros pueblos con los cuales compartimos el territorio. Y la siguiente interrogante se deriva de lo anterior. Los indígenas no estamos carentes de inteligencia, pero sí, y lo digo con mucho respeto, hermanos y hermanas, colocándolo dentro de la realidad histórica de exclusión, que nos faltan herramientas técnicas, y nos faltan los cuadros suficientemente preparados, a alto nivel, críticos, pero políticamente comprometidos para este tremendo trabajo que nos están asignando. Hay áreas que debemos priorizar y atender, y solo mencionaré aquí algunas: el área financiera, el área económica, el área fiscal, el área de los tratados de libre comercio que se han firmado a nuestras espaldas y que ni siquiera nos han dado tiempo para analizar las 5.000 páginas que corresponden, por lo menos en el caso de Guatemala. Nos hace falta prepararnos en derecho y política internacional, por mencionar algunas áreas. Por eso, es necesaria cada vez más la combinación entre lo político y lo técnico, porque existen tecnologías a nivel mundial que le pueden dar solución o reducir los vergonzosos índices de exclusión en la que viven nuestros hermanos y nuestras hermanas, pero tenemos que acceder a ellas y usarlas para el bien colectivo, y esto solo lo vamos a hacer a través del área técnica. Porque no es lo mismo ser activista que tener que administrar con transparencia espacios dentro del poder formal o fuera del poder formal.
También nos falta construir una unidad orgánica que no sea permeable por los modelos de la cooperación. Nosotros debemos en conjunto con ellos redefinir el rostro de los apoyos de la cooperación para pueblos indígenas, para que estos realmente se materialicen en el desarrollo que deseamos y que necesitamos. O sea, es necesario seguir construyendo alianzas estratégicas. Esta unidad nos debe permitir además crear estrategias de trabajo internacional que incluyan evaluar y programar el segundo decenio de los pueblos indígenas, para desde ahí respaldar a los hermanos que están luchando por construir nuevos procesos de gobierno. Finalmente, hermanos y hermanas, pido a Jau que nos dé la fuerza necesaria para aprovechar esta tercera cumbre. Llega en el momento preciso. Es necesario hacer un alto en el camino y reflexionar en conjunto para evaluar nuestras debilidades, aceptar nuestras equivocaciones y planificar objetivamente lo que somos capaces de construir. No solo desde los escritorios, sino caminando a la par de nuestros hermanos desde las comunidades, compartiendo sus sueños y asumiendo la responsabilidad histórica que tenemos como indígenas de transformar dentro o fuera del Estado las desiguales relaciones de poder en las que estamos viviendo. Por eso debemos seguir generando un cambio de conciencia mundial. Debemos seguir trabajando por aumentar el sentir inmoral y antiético de hablar de desarrollo cuando aproximadamente 9 millones de niños indígenas viven en este continente con desnutrición. Muchas gracias.